Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Buenos Aires. Buenos días, Argentina. Bueno, hoy es un día especial porque al lado mío tengo un escritor y un amigo de la casa que va a ser uno de los cronistas nuestros, que es Alejandro Tarruela. Hoy voy a hablar de un amigo, Jorge Mario Bergoglio. 88 años se nos fue. Se nos fue, que para el mundo entero es el Papa Francisco, y para los amigos, Jorge Mario Bergoglio. Lo siento, Alejandro.
Sí, Miguel, ¿cómo estás?
Buenas Nosotros nos buenas íbamos días. A San José de Flores a tomar mate, y yo le comía los bizcochitos, las medialunas, le comía todo. Y después teníamos unas charlas hermosas donde participaba Marcó y todo. Un hombre muy activo. Estaba muy delicado. Y decirle a Jorge Mario Bergoglio que se quede quieto era imposible. Era imposible. Un hombre muy activo, sumamente activo, Alejandro.
Sí, sí, sí.
Nosotros tenemos un amigo en común que es este Pallarol, que hizo el cáliz en la legislatura. La gente cincelaba un poquito. Y ese que
el de Juan Pablo II.
Exacto.
Sí, sí, sí. Entonces, yo estuve en la casa con
exacto.
él.
Exacto. Entonces, bueno, hoy está. Creo que en las Pascuas se fue a despedir, ¿no? Y a veces uno en la numérica, ¿no? Eso de que era San Lorenzo y que el carné era 2:35. Y muere a las 2:35 horas de la mañana. Qué cosas que son los destinos, ¿no? De la gente. Yo creo que en el Vaticano hay un antes y después de Bergoglio, porque él fue a patear el hormiguero. Había mucha corrupción, mucha desidia de gente representante de Dios haciendo macana. Y él puso un poco de orden, ¿no? Bastante.
Sí, cambio muy grande, sí.
Cambio
muy grande.
Cambios radicales. No quedaba otra. Para que Racing diga la corrupción está acá, a un costado, y un papa jesuita suba, que antes los mandaban a misiones para que los maten. Acordate, Alejandro.
Sí,
esa
sí,
era
sí.
la historia.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo no lo iban a matar si los jesuitas armaban la comunidad organizada? Vean la película La Misión, donde los jesuitas organizaban a los indígenas, los hacían pensar, los hacían autosuficientes. Entonces, como estaban en contra del sistema. El sistema de facto que vemos hoy.
Sí, sí, que es la experiencia guaranítica, ¿no?
Exacto. Claro.
Y también entonces, la repitieron en Córdoba.
Claro, y ahí te das cuenta donde el negocio del Vaticano, Portugal y España va a quedarse con... Y mataron a los jesuitas, mataron a los indígenas. Nada era importante. Como la historia, nosotros que decimos la verdad de la historia. Los muchachitos del colegio dicen otra historia. Después cuando los revisionistas como nosotros que decimos la posta, ¿viste? No es Manuel Belgrano, Don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Piri. Nombre verdadero.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Muy bien.
Pero no entonces, es largo. Les
claro, pero nosotros es un país hecho por militares y curas. Creo que no, pero eran hombres probos.
Sí, claro, sí.
Después
bueno,
hicieron
las invasiones inglesas.
Todo.
Sí.
Las invasiones inglesas estaban hasta Güemes, Rosa, todo dependiendo Y eran los jesuitas,
los betelmitas, los que están en los hospitales, ahí que después fueron expulsados por Rivadavia y traídos nuevamente por Rosas.
Claro, ese señor de Rivadavia que tiene un monumento fastuoso en Miserere, que nos legó la primera, el primer empréstito,
exacto,
lo legó él, y disolvió el regimiento de granaderos a caballo. Lo disolvió.
Odiaba a San Martín Rivadavia.
Lo odiaba. ¿No? Un mestizo declarado blanco. ¿Sabía la historia?
Declarado blanco.
Blanco.
Ah, no sabía.
Eso. ¿Cómo viste? La verdad que nuestra historia tiene esas cosas raras.
Sí, personajes nefastos.
Gracias a Roca vuelve el regimiento.
Claro.
Y Fidel Corta lo hace custodia
de presidencial.
De presidencial. No. Y pone 7. ¿Por qué 7? Porque cuando vinieron los restos del comandante, 7 granaderos llevaron al lugar donde hoy está San Martín, hicieron la vigilia y desaparecieron en la historia sin saber sus nombres.
Sí, sabía eso, sí.
Y en nombre, en honor a esos 7 hombres que recibieron a su comandante, vienen 7, dejan 2 y 5, y así es la guardia de honor
de los granaderos a caballo.
De los granaderos. Nuestra historia a veces es increíble. Rivadavia lo borró de un plumazo al regimiento. Habían vuelto 176 granaderos de la campaña de la independencia y vino, los trató como basuras. Los trataron como basura. ¿Qué me contás?
Qué bárbaro, ¿no? Sí, así como fueron los 200 años del regimiento de patricios, claro. Y no se hizo ninguna ceremonia oficial, ¿no? Habían sido los nacidos con las invasiones inglesas, ¿no?
Sí. El regimiento patricio tiene una anécdota muy importante. Antes, los patricios elegían a su comandante.
Ah, claro.
Claro, sí. Don Judas Tadeo Cornelio Sabido, nacido en Potosí, fue elegido por los patricios, que eran hijos de prominentes
figuras
de acá del virreinato, ¿no? Y resulta que lo destierran por problemas con el triunvirato. Y San Martín manda a su mejor general, don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Pire. Claro, él venía con esas ideas de la Revolución Francesa y todas esas cosas. Los patricios tenían una coleta y un moño, barba, bigote, y él les hace cortar la coleta, los hace afeitar, que todo, y se provoca una revuelta. Eso sería como un golpe de Estado. Se sublevaron los patricios. Tuvo que bajar Rondó a repeler, hubo fusilamiento, arresto y todo. Y eso se llamó la Revolución de las Trenzas.
Sí, es histórica.
¡Histórica! Fíjate vos, lo que provocó el sacar la coleta.
Era una
que
cuestión tenía cultural.
Exacto,
muy fuerte.
Tal,
o sea,
cual.
No sé, Belgrano no midió la...
No, era una aplicación de hidalguía del patricio, que tenía una colita y un moño.
Sí.
Y los alcahuetes del ejército tienen un monumento. Los patricios sin la coleta
y sin el
moño. Muchachos, no se borra con el codo la historia. Claro. Es imposible. Es como cuando ponen al mulato, el que está frente a los patricios, Falucho.
Ah, Falucho.
Falucho no existió. Es un invento de Mitre, muchacho.
En cambio sí existió el tambor de Tacuarí.
Sí, el tambor
que
de Tacuarí.
Y
otros afrodescendientes,
claro,
un montón.
Claro.
Como Mercedes del Valle,
claro,
que un lunático acá en la Plaza de Independencia y Bernardo Irigoyen la hizo con el torso desnudo, con un peinado zulú, y parece que tiene una lanza. Eso es una falta de respeto, una criolla.
Era seguro, usaba uniforme ella.
Claro, tenía. La tuvieron prisionera como 9 años se escapó y ¿sabe dónde fue? A pelear por la independencia.
Claro.
Por eso Belgrano, claro, por eso Belgrano la llamó la madre de la patria. Y algún amigo del jefe de gobierno de turno, en un sorteo, puso ese monumento y parece un indígena zulú. Porque acá desconocen.
Sí, sí, sí. Además que Remedio del Valle, Rosas, claro. Porque ella con Rosas, o sea, cuando la trae Viamonte, la reconoce Viamonte en la
claro.
calle, le hacen una reivindicación en la legislatura.
Que no llegó, pues se murió antes.
La plata, la plata no llega nunca, no, claro. Ella muere con Rosas, y pasa el gobierno de Rosas, entonces Rosas la reconoce, le da casa, la sí. pensión, todo, entonces se cambia el apellido y pone Remedios del Valle Rosas.
Sí,
todo mira, igual como Mariano Rosas, el cacique
tal cual.
Ranquel, ¿no?
Esa es nuestra historia, nuestras héroes, esas mujeres dignas, dignas mujeres, como otras tantas, ¿no? Que pelearon al lado de los hombres.
Claro, sí, sí. Ella peleó en Tucumán, Salta y en Vilcapugio, y ahí donde la toman, y bueno, ahí mueren los hijos de ella y
sí.
el marido. Queda sola.
Fíjate cómo la habrán tenido. Mujer y negra. La habrán torturado.
Bueno, en las dos historias últimas que publicó el gobierno de la ciudad, elaboradas durante las gestiones de Ibarra y de Tellerman,
sí.
no figuran, no, perdón, Tellerman y Rodríguez Larreta, no figuran Remedios del Valle y no figura el episodio de Güemes en... recuperando la Justina en retiro a caballo, ¿no?
Claro.
Un buque de 25 artillados con 25 cañones arriba y en la batalla le duraron 10 minutos. Los
tuvieron una laguna histórica esos muchachos.
Sí, increíble. Si no. El Güemes está siempre sacado de eso, Remedio del Valle es lo mismo, no figura en esa historia.
Bueno, vamos a una pequeña pausa, seguimos después y después tenemos un candidato acá, jovencito, me gusta eso. Sangre nueva, me gusta eso, así que después lo vamos a anunciar. Una pausa, Ricardito Piñero, Alejandro.
Satan's proud lady, ooh. stockings are, and her eyes are so shady. She's winning, and you.
Miguel, escuchábamos Argat Funkel, Todo mi amor es risa.
Bueno, hoy empezamos el programa con el fallecimiento del Papa y no presenté a nadie. Alejandro, ¿cómo te va? Tenemos otro Alejandro acá, también. Los dos Alejandro. Dale, Miguel, y Ricardito Piñero, nuestro musicalizador y operador. Les pido mis disculpas porque vengo de la catedral,
de la
misa. Sí, estaba el jefe de gobierno ahí en la catedral, en la misa.
Ajá.
Así que, y después, yo veo que hay periodistas que son muy mal educados. Estás en una catedral y metidos con cámara y todo, haciendo una nota, cuando toda la gente está compungida y todo. Pues se nos murió el Papa argentino, hermano. Por más que diga, es del mundo, es el Papa argentino, ¿no es cierto? Bueno, vamos a nuestro visitante de hoy.
Así es.
Tenemos un candidato que nos me gusta porque es joven.
Giuliano De Luca, candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones por la lista Evolución.
Bien.
Buen día, gracias por la invitación.
Bien.
Y bueno, muy contento por esta oportunidad que
mirá qué energía que tengo. Tiene, ¿eh? Ojo, sangre nueva. Sangre joven, eso me gusta. Yo que estoy en la legislatura, la verdad que últimamente Alejandro es un desastre, esa legislatura. Tienen que darle un diploma a la mediocridad y tiene que renovarse. Sangre nueva. ¿De qué línea política venís?
Bueno, yo vengo de la Unión Cívica Radical.
Bien.
Milito desde la adolescencia. En el barrio de La Boca, junto a mi familia, tenemos un comité que es el Comité Carlos Bello, que fue diputado también.
Conocido, además. Hay historia ahí, ¿eh?
Mucha historia.
Mucha historia. ¿Cuántos años tenés?
Tengo 26 años.
Mirá, 26 años. Bien jóvenes. Así, siempre los dinosaurios se atornillan en los sillones de todas las bancas, ¿no es cierto, Alejandra?
Sí.
Tiene que haber un cambio.
Más bien, sí.
Tiene que haber un cambio.
Acceso a las nuevas generaciones, pero ya.
Y a eso venimos a renovar con toda una lista de jóvenes que integramos Evolución.
Muy bien.
Porque así como está el radicalismo, también está el GEN y está el Partido Socialista. Y bueno, queremos cambiar la ciudad, darle una impronta nueva, distinta a la que viene teniendo y vamos por eso.
Bueno, yo soy porteño a muerte. Amo mi ciudad, noctámbulo, cafetero, acá mi amigo escritor, así que imagínate, hago de todo y amiguero. Me conocen, bueno, tengo descendencia siria, libanesa, y me dicen el turco. Imagínate que tengo Miguel Ángel, la sirotipa, todo el turco, ¿no es cierto? Todos me conocen por el turco, no hay otro nombre. Y yo tengo una preguntita, y vos que sos joven, y yo que soy porteño, que me encantaría, ¿qué ciudad imaginaria te gustaría tener?
Bueno, la ciudad que me imagino y que en algún momento me gustaría convertirla en realidad, con el aporte de todos, es primero una que estemos todos unidos, que nos mantenga iguales a todos, una donde todos tengamos las mismas posibilidades, donde todos los chicos puedan estudiar, crecer con una buena infancia, tener trabajo, tener comida, poder vivir en una casa digna, con los servicios dignos. Creo que eso es lo principal, la vida digna. Y después, bueno, una ciudad que la vengan también a visitar de todo el mundo. Nos visitan mucho, pero que no se hable de inseguridad, que por la noche no sea oscura, que vuelva a tener un poco de la vida nocturna, que El otro día lo hablaba con amigos, como que la vida nocturna que antes tenía la ciudad, siento que se apagó un poco. Así que esa es un poco la ciudad que me imagino.
La ciudad que nunca duerme, que yo que la camino, me entristece de ver mucha gente que tiene como techo el cielo, porque mucha gente está en la calle. Demasiada para mi gusto, demasiada. Ahí se va notando la tristeza que tiene la ciudad, la pobreza, la gente necesitada y también la parte de la droga. Ustedes van a tratar de, van a tratar, porque viste cómo es esto, el tratar y no hacer, ¿qué decís?
Bueno, nosotros de la propuesta que tenemos con Lula Levy, que es nuestra, digamos, líder en la lista de evolución, va a estar este tema de tratar a la gente en situación de calle, que tengan lugares para poder dormir, pero también para poder reinsertarlos. Es algo totalmente importantísimo. Y también para esto que decías vos de las adicciones, de todo un programa, un proyecto de ley respecto a las adicciones, no solo de las drogas, también hay otro tipo de adicciones,
sí, sí.
Por ejemplo el juego, que también es un tema que hoy, sobre todo en los jóvenes, está muy implementado, así que vamos a tratar todos estos temas y venimos con propuestas para poder mejorarlo y poder sacar a la gente de estas situaciones.
En nuestro programa siempre tenemos algo, un latiguillo que es nunca digas no puedo, y el que agradece todo merece. Ustedes que son la juventud, traten de hacer algo, traten. A ver, las bancas políticas a veces generan una situación donde no se puede hacer cosas, Alejandro. En las casas políticas se hacen una mazamorra atrás del recinto y después no se logran cosas. Hay que tratar, ustedes, la juventud, que esta es una ciudad hermosa, mundialmente conocida, la ciudad que nunca duerme, tiene una vida nocturna hermosa. El extranjero viene y se enamora de la Reina del Plata, ¿no es cierto, Ale?
Sí, y ya hay muchísimos menos extranjeros que vienen, ¿no?
Exacto.
En ese momento.
¿Y por qué será? ¿Me entendés? Eso hay que cambiarlo. Y ustedes, me gusta porque la juventud tiene que tener su lugar. Yo voy a hacer una revista donde toda la mocosada va a venir, tribus urbanas y todo, porque hay gente que dice, estos pibes, no, hay pibes que escriben, que dibujan, que son muralistas, hacen maravillas con murales, ¿me entendés? Hay juventud hermosa. Que no,
Miguel,
la,
además que hayan sí. Porque antes en las listas era como una novedad que se me echaba, se incorporaba algún joven y se destacaba ese tema. Que hayan conformado una lista enteramente por personas jóvenes y que hayan tenido la misma visión, el mismo compromiso, pero con ese perfil, esa lista, esa característica, ¿no?
Exactamente, sí, en la lista somos todos menores de 30, menos dos, pero no pasan los 40. Tenemos también a uno de los chicos que tiene 19 años, o sea, mirá, es el más joven.
Va a ser una...
Un candidato más joven, digamos. Y la verdad es que somos todos estudiantes, todos chicos que jóvenes que caminamos los barrios, que estamos en el día a día y que venimos luchando también por esta oportunidad de que nos dejen estar, que nos dejen tener voz y representar bien a nuestro partido y sobre todo a los porteños.
Después otra cosa, déjense de hablar de que no tienen experiencia, denle la oportunidad a la juventud, ¿o no, Ale?
Se hace el camino al andar. No, por supuesto, claro. Las nuevas generaciones tienen que ser el protagonista de este momento, más en la ciudad de Buenos Aires, donde hay escuelas, universidades, donde hay generaciones nuevas importantes, y que hagan su propia experiencia, por supuesto, hacia... Pero me parece una cosa muy importante, y ya que estamos hablando del Papa, como decía, la unidad es superior al conflicto, ¿no? Y hay que buscar la unidad, porque todos pensamos, queremos aproximadamente lo mismo. Entonces las diferencias uno las puede sortear. Lo que no puede caminar es si no tiene unidad, porque si no podemos hacer los cambios que es necesario realizar, ¿no? Y los partidos históricamente radicalismo, peronismo, socialismo que hay en la sociedad, algunos sectores demócratas cristianos ya más pequeñitos y todo, tienen más o menos un imaginario semejante, no hay tantas diferencias notables. Y vos decías recién algo, Juliano, que lo del ejemplo de los 80, que hubo una unidad cuando fue el tema de los Carapintadas, ¿no? Que estuve ahí el peronismo cafiero con Alfonsín, todo el mundo unido en eso. Bueno, hay que tomar esos ejemplos, o lo de Perón con Balbín, y tomar eso hacia hoy, hacia el día de hoy, y más aún un día hoy como el Papa, y hay un mensaje de unidad muy fuerte, ¿no? Que me parece que hay que meterlo profundamente. Eso significa cambiar estructuras y por ahí molestar a algunos, ¿no? Porque si hablamos de la legislatura, que hay que cambiarlo, y bueno, sí, hay que cambiarlo, ¿no?
Después, saquen esa idea de que el que está en el sillón de Rivadavia, que no es el sillón de Rivadavia, porque Rivadavia compró sus sillones y se lo llevó, no sé de quién es, hay que exorcizarlo, porque no sé quién se sentó ahí. Yo quiero que le vaya bien a este muchacho. Por más que esté de acuerdo o no de acuerdo, que termine su periodo como corresponde.
Perdón, él está decidido a que no completes tu deseo, ¿eh?
Bueno, no importa, pero vamos, ¿sabes qué pasa? Que se hunde ese muchacho, nos hundimos todos, porque somos todos.
En cualquier régimen democrático, cuando algo está en contra de los intereses del país, tiene que ser, tiene que haber una modificación de eso, porque no se puede plantear que le vaya bien bárbaro todo hacia adelante y que nos vamos al pozo con eso.
No, también.
Yo creo que esto ya demostró que necesitamos un cambio. No podemos
no después venimos, hay una cajita donde tiene una ranura y dice ping, no te queremos más. Eso es lo democrático.
No, perdón, eso yo digo que eso es institucional. Lo democrático es el gobierno del pueblo, no es un gobierno del pueblo. Y hay que ir ahí,
pero porque las expresiones tan radicales a veces, sin tocar tu partido. Sí, sí. Hacer lo que yo digo, no lo que yo hago, o te imponen un término grotesco para llevar una presidencia. Si alguien habla algo, ya sos enemigo. Así pasó con Lali. La Becerra dijo, ni lo nombró. Dijo, ayuden a los que apagan los incendios, la catapultó. Lali dijo, otra opinión, también. Otra. Dije, a ver, muchacho, no le hacen un libreto, no hay un asesor que le diga, señor, está desubicado. No. Y así estamos. Pibe, tenemos un país hermoso. No alcanza un mes para conocer a Argentina. Tenés de todo. Hay que hacer algo. Hoy tenemos una ciudad que viene, todo el mundo viene a esta ciudad. Hay que hacer algo por la ciudad. No quedarnos con el término, perdóname, con el término de que tiene olor a pis.
No, obvio que hay temas mucho más importantes que ese, aunque es importante también el tema de la limpieza, y la verdad que cada día vemos una ciudad más sucia, basura por todos lados, feo olor. Pero como decía antes, por ahí, mi ciudad imaginaria, hay temas mucho más importantes y en la ciudad y en el país también, que creo que es el tema de la pobreza, de la comida, de una vivienda digna. Me parece lo primordial primero. Y bueno, a lo que también decías de Milei, creo que también tiene mucho votante de jóvenes que lo votaron, que lo siguen, y él tiene un discurso de odio, de mucha violencia, y eso no ayuda a la construcción del país, a la construcción de los jóvenes, porque nosotros lo que tenemos que buscar es unirnos y no estar peleándonos o insultándonos.
No, y eso de que zurdito, el zurdito de me, de ah, Es terrible esto.
Han traído un lenguaje de salas de tortura a la vida cotidiana. Claro. Yo estoy en contra como periodista, discuto con mis colegas, no se puede hablar de eso.
No.
No, vos estás, es diferente, no estás en tu casa, estás en un medio de comunicación que tiene una transmisión con un determinado nivel. No podés insultar ni en broma, ni en broma. No. Tenés un lenguaje que usar que
claro.
Es, ahora se ha tomado el hecho. Transgresor es casi un delincuente. Claro. Ah, no es un transgresor. No. Pará. Tenés una regla, una normativa. Fíjate vos que vos estás en la boca, Juliano. La gente en la boca te trata de usted, ¿no? Sí,
claro.
Mucha gente. Bueno, entonces, el tuteo. Mira, eso es relativo. Lo que se trata hoy en día es un mundo de niños. Chicos. Bueno, yo soy un chico, la verdad que.
Claro. ¿Por qué no?
Ya pasé esa etapa y estoy en otra etapa. Y entonces todo ese rompimiento lo que hace es romper lazos, factores de unidad, digamos, e incluso comprensión, ¿no? De la vida, de las cosas que necesitamos.
Ale, a veces se tira querosene arriba del fuego.
Sí, bueno, acá hay varios.
¿Varios? Sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos, ¿eh?
So long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling mine. I would wait forever for those lips of wine, build my world around. Darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
Una música del recuerdo.
Andy Gibb, quiero ser tuyo por siempre.
Mirá qué lindo. Bueno, seguimos con el candidato. Me gusta, seguimos. Porque venimos un ida y vuelta. ¿Qué más quieren hacer?
Bueno,
más de todo lo que hablaste.
De lo que veníamos hablando, una de las propuestas que tenemos, por ejemplo, en salud, es atener primero en todos los hospitales y en los ESAC un médico que haga como que te reciba, que haga el triage y que vaya ordenando por las prioridades o por el nivel de atención que se necesite en el momento. Después de bueno, hacer auditorías en los hospitales por el tema de infraestructura, porque una cosa es pintar el hospital por afuera y que todo lo vemos y decimos qué lindo, y otra cosa es cómo están realmente los hospitales públicos por dentro, a nivel infraestructura, a nivel insumos, a nivel personal médico también, porque hay menos personal médico, y la verdad que no solo que hay menos, sino que lo que cobran es muy poco.
Y no hay insumos.
No hay insumos, exactamente.
Hay buena predisposición de los médicos, muy buenos médicos, y no hay insumos.
Exactamente.
Hacen maravilla.
Y mucha deserción de los médicos de los hospitales públicos por los salarios bajísimos que tienen. Se tienen que ir a volcar a otra actividad privada.
Exacto, sí, no están cobrando mucho, y no solo los médicos, sino también los residentes.
Claro.
Los residentes también trabajan un montón de horas, cobran poco, y si tienen que alquilar, eso es un tema que también tenemos la juventud, que si tenemos que alquilar, bueno, todo, en realidad todos,
Juliano,
a la hora de alquilar y trabajar.
Hay muchos residentes que son extranjeros, que no tengo nada en contra de ellos, porque son buenos profesionales, pero también dejan de lado a los nuestros, ¿no es así?
Yo creo que ahí con eso, a mí me parece que hay muy buenos médicos que se han formado acá, además están todos formados acá.
Sí.
Hay suficiente necesidad como para ocupar a todos. El problema está, claro, en que la reforma, digamos, económico-social, que tiene que ser profunda, tiene que llevar a que los fondos que hoy en día se deslizan hacia la fuga de capitales, como está sucediendo en la Argentina, vayan para reales necesidades de los hospitales y todo lo demás. Vos lo que podés hacer con los hospitales es hacer acuerdos nacionales con otros países, decir, bueno, si hay determinada atención, que los gobiernos apoyen de afuera para que esa atención se siga sosteniendo, pero no podés cobrar directamente, porque el hospital público como concepto es un hospital donde vos llegás y te atienden. No,
además pierde la esencia de que es
hospital,
es un hospital público.
Público, lógico.
Exacto.
Esa es una cuestión elemental. Y exigir que esos países, a su vez, atiendan debidamente bajo... Hay que elaborar.
Tiene que volver algo. Mira, yo soy de una idea, perdóname, señora, tiene el nombre Tano, bien Tano.
Bien Tano.
¿Viste?
Y de la boca tiene que ser
Tano. Yo, viste, que cuando estudian en la UBA los extranjeros, y dicen, sí, porque yo los escucho, estudio, me voy, me recibo y me voy. Y a mí me da cosa, viste, eso. Es mi apreciación, yo me hago cargo. A mí me gustaría que el que estudie acá, extranjero, dé algo al Estado nuestro, un reconocimiento de trabajar para el Estado en algo.
No, es que ellos también los nacionales,
claro.
En Brasil vos terminaste una carrera que el Estado te cubrió, tenés 5 años de trabajar en un establecimiento del Estado. Te pagan todo,
claro,
pero trabajás ahí.
Devolver algo, porque
acá
es
no
medio chocante eso de que decís, bueno, total es gratis, porque en realidad no es gratis.
Ellos vienen también igual, claro, alquilan.
Yo tengo un hijo odontólogo que, yo te voy a explicar, todos los insumos de odontología son carísimos.
Entonces,
y además, pero salís odontólogo. De la facultad de la UBA,
sí,
salís odontólogo.
No, la UBA
uno
es
de los mejores.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la quinta mejor del mundo, que la UBA. Algo tiene que volver. No es que yo te digo, a ver, que pague o algo. Reconocí dónde vos estudiás. Reconocí algo. En mí, es personal lo mío, lo que digo. Muchos me van a decir, no, que no. Algo tiene que devolver. Porque me es chocante que digamos, estudio que es gratis, me voy, voy a Estados Unidos, voy a todo.
No, pero eso es una estructura. Por eso, claro, las reformas totales.
Claro.
Hay un médico que está en una clínica muy importante acá, que está en los 40 y tantos años. El tipo estuvo 5 años trabajando en Francia, con el sistema de pensiones, incluso. Viste que vos, o sea, en vez de ir a la casa, tiene unas pensiones hospitalarias donde los tipos terminan la atención y todo eso. Es un experto, cirujano experto. Ahora, el tipo trabaja en 23 lugares buscando donde hay que operar a alguien, cuando ese tipo no, sacalo y poner a organizar un sistema, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer, pues yo digo, una reforma total del Estado, donde tiene que haber otra capacidad, una capacidad de entrega mucho mayor, y gobiernos a la calle, calle. Vos estás en obras públicas, tenés que andar caminando en la calle. Ese es el secreto.
No puede ser que un profesional...
Y los diputados legisladores también, vos ves, pasan cosas, ahora ellos no van a los... pasa el tema con los jubilados, ¿no ves? Ves uno o dos diputados nada más, están ahí en ese, digamos, metidos en eso, ¿no?
En tiempo de la legislatura, que era Consejo Deliberante, los concejales atendían a veces en los despachos, eran caudillos, como los bellos. Y hablaban y dicho,
bueno, los bellos...
Iban a la parroquia y tenían soluciones. ¿O no, Alejandro? Sí, sí. Eran hombres como... Por nombrar un hombre, Kendimil en Lanús.
Kendimil,
hombre,
bueno,
sí. Hombre que no atendía en la municipalidad. En la chatarrería de él, venía y te solucionaba los problemas, querido.
Y después ya ganan esos tíos. Bueno, yo
era caudillo.
Un caso que es el de Gildo Infran en Formosa.
Claro.
Que acaba de ganar una elección en Clorinda con el 83% de los votos. Sí. La gente no va a Formosa, no conoce Formosa, lo que era Formosa antes, lo que es ahora. Yo digo, no, ese tipo gana porque gana. Hay tipos que me dicen, no, fui a verlo a Formosa, pero no estaba. Tuve que irme a un pueblo allá, ¿y dónde estaba? No, me dijo, en un pueblo así, cuando fui estaba en la iglesia hablando en guaraní con la gente. En una escuela, hablando en guaraní con la gente, y tuve que esperar hasta que terminara la charla con las maestras. Entonces sí, es ese viejo estilo.
¿Sabes qué me da pie? Berroglio bajó del atrio y se fue al llano, al pueblo. Era una iglesia donde no comulgaba con el pueblo ortodoxa y que te miraba de otra manera, era otro idioma. Bergoglio abrió la iglesia,
unió. Totalmente.
Llegó al Vaticano y cuando llega al Vaticano me cuenta la persona que estuvo con él al lado en ese momento, no había asumido todavía. Entonces le traen las cosas de oro, cosas de, no, esto está acá. Pero la cruz suya es una cruz de plata, dijo, no voy a usar esa.
Claro.
Le traen unos zapatos rojos, dijo, unos zapatos son esos. Dice, pero están gastados, dijo. Mira, tiene razón, dice, inteligente observación, le dice.
Claro.
Están gastados porque estuve en la villa, en esto, en la calle. Sí, pero voy a usar esto.
El anillo de él es de plata.
Claro, exacto. Le traen una capelina, una cosa,
todo.
Tipo Cacho Rubio, así para ponerse alrededor del cuello, y se sacó y dijo, no, a ver si nos empezamos a entendernos. No había asumido todavía. Dice, en el Vaticano se terminó el circo, por favor, llévense.
Claro.
Se mostró simple, simple como siempre fue, y eso no le cambió nada.
Cuando San Francisco de Asís fue al Vaticano, vio la opulencia, todo, que lo otro, y empezó a decirle el Evangelio. Empezaron a molestarse. Claro, ¿qué vas a venir a mí con el Evangelio que decía la opulencia de eso no era el Evangelio? Oro acá, oro en todos lados.
Bueno, a mí lo que me cuentan ahora el Vaticano, antes vos veías Mercedes Benz entrando, saliendo, los obispos.
Claro.
No hay más un Mercedes, vendió todo. Terminó con los departamentos de lujo de los obispos, abajo todo. Entonces él dice, no, hay problemas con la finanza vaticana, sí. Hay 2.000 comedores en Roma, en Italia, que los banca el Vaticano. Alrededor del Vaticano, que hay una especie de recobas ahí, hay gente durmiendo a la noche, comiendo, les puso duchas, les puso baños,
tal cual.
Y todo eso. Y dice, la realidad es, bueno, hay un cambio muy grande. Cuando vas a las reuniones, lleno de mujeres manejando las reuniones, cosa que en el Vaticano pasó en la historia, ¿no?
Y el tiempo de los Borgia, el Vaticano era un desastre.
Bueno, ni
histórico.
No vayas a tomar un matecito que te sirva un Borgia, ¿no?
Inclusive tuvieron una papisa, la papisa Juana.
Exacto. Sí.
Se dan cuenta que es una mujer porque da luz. Esa es la historia del Vaticano. Entonces, no borremos con el codo, cosa que cuando vino, dijo, bueno, cambio.
Y eso lo que
totalmente.
Necesitamos una cosa así acá.
No, además no perdió un día, porque desde el día cero ya lo tenía todo en mente, planeado, y aprovechó el tiempo al máximo.
Hoy hay 80 cardenales o de 120 que los cambió él.
Claro.
Entonces me estaban contando acá en Santos Lugares. Fue un desastre, o sea, la gente no dejaba de entrar, viste que la gente va permanentemente ahí. Entonces agarró, sacó todo. Y puso hasta un cura congoleño que es sanador, parece que da unas misas, que se junta mucha gente. Cambió todo. Entonces, ¿qué hizo? Toda la iglesia al servicio de los tipos que entraban. Entran ahí.
En el Caritas de Roma, que estaban haciendo macana, echó a todos. A todos se echó, No quedó nadie. ¿Me entendés? Entonces, a ver, ustedes son el cambio, chicos. Ustedes, me alegra tu juventud. Bueno. Nada, me encanta, en serio. Es la realidad. Basta de los dinosaurios, tiene que venir sangre nueva.
Nosotros estamos convencidos de eso, que queremos cambiar.
Hagan algo.
Yo tengo 26 años,
bien.
18 años en la ciudad acá, estuvo el PRO y no cambió nada tampoco, puro marketing, todo lo que... hacen.
Si escuchás al jefe de gobierno, está en Miami.
Exacto. Y sí, siempre corrupción, bueno. Estamos siempre viviendo lo mismo, y nosotros lo que queremos es cambiar un poco la ciudad y después el país también, ¿no? Y como dijo el Papa, hagan lío, que los jóvenes tengan movimiento. Así que bueno, venimos a esto también, a movernos.
Bueno, Giuliano De Luca, bien tano. Bueno,
¿sos nieto de italianos?
Bisnieto.
Bisnieto. Bien. Me alegra. Nunca digas no puedo. El que agradece todo merece. Tomalo en cuenta eso, el ser agradecido. Porque si te dan un lugar, que seguramente lo vas a tener, es de privilegio. Y hay que dejar huella, pibe. Hay que dejar huella. Terminamos con vos, Ale, y cerramos el programa. Gracias por venir, te queremos más seguido.
Vos gritás y yo vengo.
Sí, por supuesto. Ciudad Imaginaria es esto, un espacio donde vos venís y decís, la posta. Nosotros hablamos de historia, no es político. Los que vienen, hablan, dicen, decir, y bueno, hay que hacer. Dale para adelante, Después te vamos a ver como legislador y vas a venir.
Voy a venir.
Ese día vas a tener que venir a tomar mate porque no rehusó el mate este, che. Es un mate enterriano, che. Así que atente. Bueno, señores, todo es muy lindo. Nos vemos el lunes que viene en Ciudad Imaginaria de 12 a 13 en Amadeus, la FM 91.1. Alejandro, muchas gracias.
Gracias.
Ricardito Miguel, Piñero, invitados. Alejandro Tarruela, gracias. Vos, Giuliano, muchas gracias por venir. Gracias por escuchar algo nuevo, que eso me gusta. Algo nuevo.
Muchas gracias a ustedes y bueno, pedirle a los oyentes que el 18 de mayo nos acompañen en la lista de evolución, liderada por Lula Levy.
Dale, y mañana los espero el equipo Mundo Franquicia, de 12 a 13 en Amadeus. Eso es también empresa, todo. Así que, señores, hasta el lunes que viene, nunca digan no puedo. El que agradece todo merece. Y en un día tan especial, el Papa ya está con Dios. Y de ahí seguramente nos va a proteger. Bendiciones para todos.